Le damos la bienvenida a la Iglesia Evangélica de la Gracia, en Barcelona, España, y le invitamos a que visite nuestra página web, porgracia.es. Deseamos que Dios le bendiga ahora a través de su palabra.
En esta mañana, hermanos, vamos a estar meditando en la primera carta de Pedro, capítulo 2, 1 en adelante, como hemos leído anteriormente, un tema tan hermoso, importante, trascendental para nosotros como es la santidad. Santidad personal, la santidad como iglesia, como pueblo del Señor. Vamos a orar. Te pedimos, te rogamos, Señor, que en esta mañana tú estés hablando a nuestros corazones. Anhelamos esa unidad que acabamos de cantar, pero sabemos que no es posible sin ti. Aquí estamos, Señor, hermanos y hermanas de tantas nacionalidades diferentes, trasfondos diferentes, lenguas diferentes, Señor, como un solo pueblo, unidos por la sangre del Cordero. Gracias, Señor, porque esa unidad es solamente posible en ti. Y te pedimos, Señor, que tú quieras hacer de nosotros ese pueblo que tú tienes en mente, ese pueblo escogido, hermoso, amado, dedicado a ti, a tu servicio. Que tú nos ayudes a caminar en santidad, en obediencia a ti. Señor, que tú seas nuestro estandarte, seas nuestra bandera, seas nuestro lema. Que nuestro corazón lata por ti y busquemos agradarte en todo porque somos pueblo escogido, real sacerdocio, nación santa. Háblanos en esta mañana al corazón, zarandéanos, Señor, corta lo que tengas que cortar. Haz de nosotros hombres y mujeres santos a tu servicio, para tu gloria, para el bien de tu obra, para exaltar tu nombre, en el nombre precioso del Señor Jesús. Amén. Amén. Dice una anécdota que un domingo por la mañana una madre estaba intentando despertar a su hijo para venir a la iglesia y se le pegaban las sábanas, no había forma de salir de la cama. Algunos estaréis pensando, ¿David, que has visto lo que pasaba en casa esta mañana o qué? Es una historia muy típica de los domingos, ¿verdad? No me quiero levantar, decía su hijo. Y ya cansado de la insistencia de su madre, al final dice, a ver, mamá, dime tres razones por las cuales debería ir a la iglesia. Y la madre le dice, tres razones. En primer lugar, porque eres cristiano y es tu deber. En segundo lugar, porque eres adulto y has de dar ejemplo. Y en tercer lugar, porque eres el pastor y has de predicar. No, no llamó mi madre a casa esta mañana. Me levanté rapidito. Pero esta anécdota está expresando algo que no nos damos cuenta y asumimos en todo momento, y es que según sea tu identidad, así es tu vida. Dicho de otro modo, según cuál es tu identidad, cuál es tu llamado, cuál es tu ADN, ¿quién eres? ¿Sabes quién eres? La gran pregunta que nos tenemos que hacer. Y luego hay otra un poco más profunda, un poco más compleja. ¿Quiénes somos? Pero según quién eres y quiénes somos, entonces eso determina tu conducta, tu llamado, tu trayectoria, tus decisiones. Y continuamente asumimos que así es. La identidad refleja un estilo de vida. Según quién eres, así haces. Y digo que es tan cotidiano que no nos damos cuenta, pero es cierto. Si un padre de familia está discutiendo con sus hijos, la esposa le tira del abrigo y le dice, que tú eres el padre. Como queriendo decir, es normal que los niños se comporten así, pero no que tú te comportes así, ¿verdad? Y así continuamente, si vas al hospital, te echan en una camilla y el médico se acerca y te pregunta, a ver, ¿tienes mononucleosis o no? Tú te lo quedas mirando y dices, es usted el doctor, yo soy el paciente. Es usted el que tiene que saberlo, no yo. Si tienes un gato y le pones un platito de leche, y después de ponerle el platito de leche, te pones a cuatro patas y empiezas a lamer la leche, yo quisiera ver la cara de ese gato. Está para hacerle una foto y ponerlo en internet, ¿verdad? No habla, pero te mirará con una cara como queriendo decir, oye, ¿que el gato soy yo? Según nuestra identidad, así nuestra conducta. Por tanto, necesitamos saber quiénes somos para saber cómo debemos conducirnos. Si no, estaremos absolutamente desorientados. Y si hay tanta desorientación en este mundo, es porque la gente no sabe quién es. Hay una crisis de identidad. Nuestra identidad es la que habla a gritos. ¿Quién eres? ¿Quiénes somos? Según seas, así será tu conducta, tus metas, tus deberes, tus retos, tus palabras, tu conducta, tu entendimiento, tu vida entera. Y vivimos en un mundo tan caótico porque la gente ha perdido completamente la identidad. Se ha destruido desde el principio. Ya desde que empiezas a escuchar que venimos del mono, pues ya a partir de ahí te lo puedes esperar todo, ¿verdad? Cualquier animalada, ¿sí? Porque si Dios nos ha dado lo más precioso, que ser creados a su imagen y semejanza, la imagen, la estampa de Dios grabada en nuestros corazones, y el hombre renuncia e insulta a eso, y a partir de ahí ya puedes esperarlo todo. A partir de ahí ya puedes esperarlo todo. Un mundo caótico donde la gente no sabe ni quién es ni lo que es. La gente no sabe si es hombre o mujer. La gente no sabe si es niño o anciano. La gente no sabe si es humano o es animal. Escuchas barbaridades, ¿verdad? Pero si no saben lo que son, ¿qué se puede esperar de ellos? Pero hermanos, nosotros sí sabemos. Nosotros sí sabemos quiénes somos, porque somos aquello que Dios dice que somos. Somos creación de Dios. Somos hechos a su imagen y semejanza. Somos mayordomos suyos en la tierra. Somos seres morales que vamos a estar delante del trono del juez y vamos a rendir cuentas delante de él por todo lo que hemos hecho y lo que hemos dicho. No sé vosotros, yo me miro en el espejo y sé quién soy. Sé quién soy. Soy un hombre de 50 años, sí, ya 50, ¿qué le vamos a hacer? El tiempo pasa. Esposo de Elizabeth, padre de 4 hijos, suegro de 1, un pastor en esta iglesia, hijo de Dios, redimido. Y en base a quién soy, sé cómo debo conducirme, en base a mi identidad. Sé qué cosas puedo hacer y qué cosas no puedo hacer. ¿Qué lugares debo asistir y en qué lugares nunca debo ir? ¿Qué palabras debo pronunciar y cuáles no debo pronunciar jamás? ¿Con qué compañías debo estar y con qué compañías no debo estar? En base a mi identidad. Pero además de nuestra identidad individual, tenemos otra como pueblo. Si os pidiera que hicierais el ejercicio de escribir en un papel 10 veces yo soy, hasta ahí creo que podríamos llegar todos, ¿verdad? Empezarías por tu nombre, yo soy, con tu profesión, con tu linaje, con tu familia, con tu país. Hasta cierto punto esa identidad la tenemos más o menos asumida, pero si tuviéramos que escribir 10 veces nosotros somos, ahí tal vez estaríamos todos delante de un reto. Eso es más complicado, pero lo cierto es que nuestra identidad tiene mucho que ver con el grupo al cual pertenecemos. Dicho de otro modo, el ser humano no ha sido creado para andar solo, siempre anda en grupo. Tú ves a los niños pequeños, como ya incluso en el colegio, buscan sus amigos, su pandilla. Incluso se ponen un nombre y un saludo especial y una señal de identidad. ¿Sí? Nosotros somos, ese nosotros somos es inevitable, todos lo necesitamos. La gran pregunta cuando se trata de la iglesia y de las cosas del Señor es, ¿tú eres de nosotros o no eres de nosotros? Usando palabras del apóstol Juan. Cuando Juan habla de nosotros, 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 ¿ese nosotros te incluye o te excluye? ¿Eres uno de nosotros o estás fuera en el mundo? ¿Cuál es tu identidad? ¿Sabes quién eres? ¿Sabes quién eres? Es la gran pregunta. Nosotros, nosotros. Y todo el mundo busca su identidad. ¿A quién pertenece? Hay quienes siguen un partido político y aquello es su seña de identidad y aquellos son sus colores. Hay quienes siguen un club de fútbol. Otro dirá, somos ecologistas, somos excursionistas, somos fans de tal cantante. Todo el mundo busca un grupo de referencia al cual pertenecer porque necesitan sentirse parte de. Ahora, lo increíble, hermanos, es que siendo cristianos como somos, tú y yo tenemos muy clara nuestra identidad. No tenemos que buscarla, nos viene dada. Tú no eres lo que tú dices que eres, tú eres lo que Dios dice que eres. Y eso nos da una paz inmensa, ¿verdad? Imagina por un momento, aquí voy a hacer ahora una parábola apócrifa que me voy a inventar. Imagina por un momento que en un supermercado todos los productos cobran vida, ¿sí? Y empiezan a discutir entre ellos qué son y quiénes son. Ellos mismos se van a poner la etiqueta y se van a poner el precio. ¿Tú te imaginas lo que pasaría en el supermercado? ¡Qué caos!, ¿verdad? Ahí tienes al paquete de garbanzos poniéndose caviar del bueno. Sí, precio, 5.000 euros. ¿Verdad? Y se cree el rey del supermercado. Eso es lo que pasa en nuestro mundo. La gente está tan perdida, tan desorientada, hay una pérdida de identidad tan profunda que no saben quiénes son y están toda la vida batallando consigo mismos, intentando ponerse una etiqueta que no les pertenece y cuál es su valor. Pero nosotros tenemos una paz inmensa en nuestra alma, porque tú y yo no somos lo que nosotros decimos que somos. Es Dios, nuestro Creador, el que nos dice quiénes somos y dónde está nuestra valía. En la sangre de Jesucristo. Y en nuestro pasaje de hoy, Él nos dice quiénes somos. Y por tanto, ¿qué se espera de nosotros? 1 Pedro 2:9, leemos esta expresión, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¡Wow! ¡Qué palabras tan tremendas! Esto es lo que somos. Y quisiera que meditáramos en esas cuatro etiquetas por un momento. Y nos vamos a centrar más en el tema de la santidad, porque el sermón de hoy lleva por título Nación Santa. Nación Santa. En primer lugar, el Señor nos llama linaje escogido. Y esta expresión hace eco de Isaías 43, 20 y 21, cuando el Señor dice, daré aguas en el desierto, ríos en la soledad, para que beba mi pueblo, mi escogido. Este pueblo he creado para mí. Mis alabanzas publicará. ¡Qué hermosura! Dios forma un pueblo para que esté a su servicio y ese pueblo que está a su servicio pregona, anuncia su grandeza. Dios escogió a Abraham y lo llevó a la tierra prometida. Dios escogió a su hijo Isaac, no a Ismael. Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Dios formó las 12 tribus, formó una nación, les sacó de la esclavitud de Egipto, cumplió estas palabras de Isaías, les dio a beber agua en el desierto. Y ahora el apóstol Pedro nos está diciendo a nosotros los creyentes que somos parte de ese pueblo escogido por Dios. Incorporados a ese pueblo escogido por Dios. Nosotros somos el pueblo de Dios. Estarás pensando, ¿pero no era Israel? Ay, ¿te digo un secreto? Somos Israel. Somos Israel. Nosotros somos el Israel de Dios, como dice Gálatas 6:16. ¿Por qué? Porque Israel nunca, en la mente de Dios, ha sido un pueblo étnico. En la mente de Dios, Israel siempre ha sido un pueblo de la fe. Aquellos que tenían la fe de Abraham eran incorporados a Israel. Y ahí tienes a Ruth de Moab, ahí tienes a Rahab de Jericó, ahí tienes a Naamán el sirio. Ahí tienes a los romanos como Cornelio, los samaritanos, los gentiles. Somos esas ramas injertadas, como dice Romanos 11, en el pueblo de Dios. Pero tú y yo somos Israel si tenemos la fe, esa misma fe de Abraham. Si tú eres de Cristo, tú eres una de esas estrellas que Abraham vio en la noche cuando Dios le dijo, ¿puedes contarlas? Así será tu descendencia. Si tú eres de Cristo, eres una de esas estrellas. Descendiente de Abraham, para la gloria del Señor, a su servicio. Como describe Isaías, somos pueblo escogido. ¿Para qué? Para publicar sus alabanzas. Como dice también aquí el apóstol Pedro, versículo 2, capítulo 2, versículo 9, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y hermanos, en esta identidad que el Señor nos da, este es el primer rasgo de nuestra identidad. Somos un pueblo escogido por Dios para adorarle, para obedecerle, para servirle, para anunciar sus atributos, para hablar de su gracia, para exaltar su poder, para darle mérito en todo a Él, para honrar su nombre delante del mundo. Esta es tu primera señal de identidad, linaje escogido. Por tanto, que tu lengua alabe al Señor. Que tus manos obedezcan al Señor. Que tu corazón lata por el Señor. Hemos sido escogidos por Él para servirle el resto de nuestros días y por toda la eternidad. Qué hermoso, ¿verdad? Pensar que esta vida solo es un entrenamiento para el cielo. Estamos aquí, adorando, sirviendo, y allá, por toda la eternidad, de forma mucho más plena. En primer lugar, nuestra identidad, esta identidad que el Señor nos da, somos linaje escogido. En segundo lugar, nos llama real sacerdocio. Y esta es una combinación espléndida, porque las competencias de un rey y las de un sacerdote en el Antiguo Pacto no se mezclaban, no se unían, pero el Señor nos está llamando a ambas cosas. Somos reyes y sacerdotes. ¡Qué ciudadanía tan gloriosa! De nuevo, Pedro hace eco de las promesas de Dios en el Antiguo Testamento. Cuando Jehová saca al pueblo de Egipto y les va a dar la ley, los 10 mandamientos, leemos en Éxodo 19:5. Ahora pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Me seréis un pueblo de sacerdotes y gente santa. Y esa es la expresión que Pedro está usando. Real sacerdocio, nación santa. Sí, seremos reyes, somos reyes junto a Cristo, porque con Él habremos de reinar sobre todas las naciones y juzgar a todas las naciones junto al Señor cuando Él venga victorioso. Somos sacerdotes a su servicio porque mediamos la gracia de Dios. Los perdidos necesitan escuchar un mensaje y nosotros estamos transmitiendo ese mensaje hacia aquellos que no conocen. Nos damos cuenta de que nuestra identidad marca nuestra vida y nuestras acciones. Si somos real sacerdocio, ¿cómo tendrás que conducirte en esta vida? ¿Qué deber y qué privilegio tenemos delante de nosotros? Representar al Rey de Reyes, al Señor de Señores, al sumo sacerdote que es Cristo. ¿Qué deber y qué privilegio anunciar la palabra a los perdidos? ¿Acercarles al trono de la gracia? Es nuestro cometido, es nuestro deber, es nuestra identidad. Real sacerdocio. El Señor nos llama también en este pasaje pueblo adquirido por Dios. Adquirido, comprado, es suyo, de uso exclusivo. ¿Tienes algo en casa que es solamente de uso exclusivo para ti? Piensa en algo, algo muy precioso, muy único, muy personal. ¿Te imaginas una persona entra en tu habitación y empieza a usarlo? ¿Qué vas a decir? ¡Sí, eso es mío! ¿Con qué permiso? Déjalo ahora mismo. Es de uso único, intransferible. Así somos nosotros para nuestro Dios. ¿Te imaginas lo que siente el corazón del Señor cuando, siendo un pueblo adquirido, único, personal, intransferible, escogido para su gloria, nosotros nos vamos detrás de las cosas de este mundo? El corazón del Señor arde de celos. Porque somos suyos. Pueblo adquirido, dice Deuteronomio 4:20, pueblo de su heredad. Dice Deuteronomio 7:6, pueblo especial. Dice Deuteronomio 14:2, pueblo único. Dice Deuteronomio 26:18, y Jehová ha declarado hoy que tú eres pueblo suyo y de su exclusiva posesión. No solamente somos pueblo de Dios, sino que somos pueblo solamente de Dios y de nadie más. Pueblo adquirido. Somos suyos porque nos ha creado. Somos suyos porque nos ha rescatado. Nos ha redimido con la sangre del Cordero. Porque Jesucristo, como dice Tito 2:14, se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí pueblo propio, celoso de buenas obras. ¿Marca esto tu identidad? ¿No te avergüenza ir detrás de las cosas de este mundo y escuchar la voz de la serpiente? De uso exclusivo para Dios. ¿Ves lo que significa pertenecer a Dios y solamente a Dios? Pueblo suyo y de nadie más. Él no nos comparte con nadie. Su corazón arde de celos cuando nos vamos detrás de las promesas de este mundo. Provoca su ira cuando escuchas otras voces que no son la suya. Somos suyos y solamente suyos. Y en cuarto lugar, el Señor nos llama Nación Santa. Y aquí nos vamos a explayar un poco más. Nación Santa. Un rasgo de identidad único. Nación Santa. Éxodo 19:6 dice: gente santa, un pueblo santo. Si hay una característica, es esta. En el Antiguo Testamento uno podía caer en el error de pensar que la santidad era solamente para los sacerdotes, porque los sacerdotes tenían que ofrecer holocaustos, tenían que hacer unos lavamientos, tenían que vestirse de lino, tenían que ponerse el efod, tenían que entrar en el lugar santísimo. Tú podías mirarlo de lejos y decir, no, la santidad es de ellos, de los sacerdotes, nada más. Nosotros somos laicos, somos gente de a pie. Bueno, tenemos que mantenernos santos, pero no tanto. Y hay algunos evangélicos hoy día que caen en el mismo error. La santidad, para los pastores, no tienen más remedio. Si no guardan la santidad, ¿cómo pueden predicar? ¿Cómo pueden aconsejar? ¿Cómo pueden servir? Ellos son los religiosos, nosotros los laicos. Sí, nos tomamos la vida cristiana en serio, pero no tanto, ¿eh? No hay para tanto. ¿Es este tu pensamiento? ¿Te zarandea las palabras del apóstol Pedro? Nación santa. Aquí no está hablando de tú o yo, o uno u otros, nación santa, todos y cada uno de nosotros, comprados, adquiridos a su servicio, santos delante de su presencia. Pedro dice nación santa, que somos nación santa. Cada pueblo, cada nación, cada cultura tiene sus rasgos y peculiaridades, ¿verdad? Aquí vemos personas de muchos países. Si te encuentras con un paisano, no necesitas más que 3 o 4 minutos para saber si es paisano o no, ¿sí? Porque por su acento, su color de piel, por sus gustos y preferencias musicales, gastronómicas, enseguida dices, sí, este es de mi pueblo, este es de mi tierra. O no, esto es un impostor que se quiere hacer pasar por lo que no es. No hace falta mucho tiempo para reconocer a un paisano. Dice la palabra que somos nación santa. Cada pueblo tiene unos rasgos que les caracteriza y hace que seamos de una misma nación, de una misma nacionalidad. ¿Y nosotros qué es lo que nos une si somos nación santa? La santidad. Hermanos, si nos llamamos hermanos y somos ciudadanos del reino de los cielos, es porque compartimos un rasgo único y exclusivo en nuestro carácter, la santidad. Dedicados al Señor. Si perdiéramos la santidad, dejaríamos de ser hermanos. Si perdiéramos la santidad, dejaríamos de ser iglesia. Si perdiéramos la santidad, no valemos para nada. No poco, para nada, dice la palabra, que cuando la sal no es capaz de salar, solamente sirve para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. La sal que no sirve para salar, solamente sirve para llenar un agujero en la carretera y ser pisada por los transeúntes. Cuando llega el Rey Jesucristo, Él nos dijo, el reino se ha acercado, nos enseñó el camino del reino de los cielos, y aquellos que seguimos a Jesús somos ciudadanos de ese reino. ¿Y qué tenemos en común? Si somos de diferentes países, hablamos diferentes lenguas, no tenemos el mismo color de piel, tenemos diferentes pasaportes, ¿qué tenemos en común? ¿Por qué somos ciudadanos del reino de los cielos? Porque somos nación santa, apartados para Él, comprados para Él y vivimos para Él. Eso es lo que nos distingue. Es el rasgo de carácter que nos hace diferentes de todo lo demás. Tenemos una misma sangre, y no es la sangre de nuestros ancestros, es la sangre del Señor Jesucristo, que nos ha lavado de toda culpa. Nación santa. Y dejarme meditar un poco más, y ahora de forma mucho más práctica, en este último punto. ¿Por qué he de buscar la santidad? ¿Por qué tú y yo hemos de buscar la santidad? ¿Por qué nosotros hemos de buscar la santidad? Tal como nos dice la palabra. 5 razones. En primer lugar, porque sin santidad, querido hermano, querida hermana, sin santidad no cumples tu propósito. No cumples tu propósito. Dios nos ha comprado y nos ha hecho santos, apartados para Él, consagrados para Él. ¿Pero recuerdas para qué eres consagrado para Él? Para anunciar las virtudes de Aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Tu propósito en esta vida ha sido comprado por Él para hablar de Dios, para anunciar sus virtudes, su gracia, su bondad, su ira, su poder, su santidad, su misericordia. ¿Quién es Dios? Y ya lo hago, pastor. Vengo aquí el domingo y canto alabanzas al Señor Jesús. Y hablo a mis familiares, y hablo a mis amigos de quién es el Señor, del amor de Dios. Por supuesto, hemos de hacer eso. Hemos de hablar con nuestros labios, pero también hemos de hablar con nuestra vida. Aquí es donde está el verdadero reto. Que tu vida sea un canto y una alabanza a Dios, no solamente con tu boca, sino con tu vida. Que no solamente haya una doctrina correcta, una enseñanza correcta, un mensaje correcto, sino que ilustres lo que estás diciendo. La gracia del Señor se vea en tu vida. Hemos de anunciar al Señor Jesús con nuestras bocas, pero también con nuestra presencia, con nuestras acciones, con nuestros pensamientos, con nuestras decisiones. Mira lo que dice el versículo 5 en nuestro pasaje, en 1 Pedro 2. Dice que somos sacerdocio santo para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Para ofrecer sacrificios espirituales. Qué expresión, ¿verdad? ¿Aún ofrecemos sacrificios? Bueno, no ofrecemos corderos y becerros, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, no sacrificamos animales, no derramamos sangre, no ofrecemos sacrificios al Señor porque Cristo Jesús es el perfecto cordero, el perfecto sacrificio una vez y para siempre. Ya no hay más sacrificios. Pero no es de ese sacrificio que nos habla aquí. Nos habla de un sacrificio espiritual. Nos habla de una entrega hacia el Señor Jesucristo. Ofrecemos sacrificios espirituales a Dios, no para purgar por nuestros pecados. Cristo Jesús es suficiente y Él pagó en la cruz por nosotros, sino como ofrendas de gratitud a nuestro Dios. Hemos sido comprados para Él y ahora vivimos una vida entregada a Él. Cada día, por supuesto, hemos de vivir vidas entregadas a Él. Los sacrificios ya no son de animales, ahora son espirituales. El Señor no te pide un cordero o un becerro, porque la sangre de Jesús es suficiente. Pero esos sacrificios vivos son nuestras propias vidas entregadas a Él cada día. O nos dijo el Señor, toma tu cruz cada día y sígueme. Esa actitud de renuncia al yo para que Cristo sea exaltado es un sacrificio, no una vez, sino todos los días de tu vida. Eres tú el que mueres, es Él el que vive. Ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Dice el apóstol en Romanos 12, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Sí, hermano, que tu vida sea un sacrificio continuo. Repito, no para purgar tus pecados. Si tu vida es un sacrificio para purgar tus pecados, te vas al infierno. Tu vida es un sacrificio porque Él ha pagado tus pecados. En gratitud, en obediencia, entendiendo que Él te ha comprado y ya no te perteneces, sino que le perteneces a Él en cuerpo y alma. Y estás ofreciendo un sacrificio vivo cuando renuncias al pecado y adoras a Cristo. Estás ofreciendo un sacrificio vivo cuando no obedeces a la carne y sirves al Espíritu. Estás ofreciendo un sacrificio vivo cuando desechas toda malicia, engaño, hipocresía, envidia y, como dice aquí Pedro, buscas esa luz, esa leche espiritual auténtica, pura, no adulterada, que es la palabra del Señor. Cuando vivís de forma piadosa, cuando los hijos obedecen a sus padres, cuando los maridos sirven a sus esposas, cuando somos prudentes y pacientes, cuando somos ejemplo de buenas obras, estamos adornando la doctrina que predicamos. Y cuando no vivimos en santidad, no anunciamos las virtudes del Señor. Al contrario, cuando no vives en santidad y dices que eres cristiano, estás diciendo que el cristianismo es una farsa, un fiasco, una mentira. No estás anunciando las virtudes del Señor. si no vives en santidad. Estás anunciando exactamente lo contrario. ¿Qué dirías de un atleta que no puede correr? ¿Dirías que está sancionado o que está enfermo o que está lesionado? ¿Qué dirías de un niño que no puede jugar? Ni un día, ni una semana, ni un mes. ¿Qué dirías de un pájaro que no puede volar, que no puede trinar, que está enfermo, que algo le pasa? ¿Que está lleno de tristeza porque no puede llevar a cabo su misión, su propósito? ¿Qué dirías de un cristiano que no puede vivir en santidad? ¿Que vive en el mismo abatimiento, la misma frustración, apesadumbrado, dolido, abatido, porque no está cumpliendo el propósito para el cual ha sido comprado, lavado, redimido por la sangre del Cordero? Anunciar las virtudes del Señor Jesucristo, no solamente con su boca, con toda su vida. Y no hay nada más triste que un cristiano abatido a causa del pecado. Fuimos comprados por Cristo para anunciar sus virtudes. Con tus labios, sí, y con toda tu vida. Y con toda tu vida. Así que, en primer lugar, ¿por qué has de buscar la santidad? Porque sin santidad no cumples el propósito de Dios por el cual fuiste llamado. En segundo lugar, ¿por qué he de buscar la santidad? Hermano, porque sin santidad no edificas a tu hermano. Sin santidad no edificas a tu hermano. Leemos en esta epístola del apóstol Pedro que Cristo es la piedra que los edificadores desecharon. ¿De qué manera tan diferente se puede ver una piedra, verdad? Uno va caminando por el campo, se tropieza con una piedra y dice: ¡ay, quién ha puesto esto aquí! ¡Este trasto me hace tropezar! Y en cambio otro que está construyendo su casa ve la piedra y dice: ¡wow, lo que estaba buscando! ¡Esta piedra es maravillosa para mi casa! Y la pone en esa esquina, la piedra angular, la que aguanta todo el edificio. Y es una piedra maravillosa. Para unos es tropiezo, para otros es un regalo, un tesoro inmenso. A unos hace caer en el camino, para otros es el fundamento de su casa. Ese es el Señor Jesucristo. Las gentes de este mundo se encuentran con Jesucristo y dicen: ¡nah, me sobra! ¡Qué trasto! ¿Qué hace esto aquí? Nosotros nos hallamos con Jesucristo y decimos: ¡qué regalo del cielo! ¡Qué maravilla! El centro de mi existencia, el centro de mi casa. Las gentes del mundo miran a Cristo y lo desechan. Para nosotros es la piedra angular, cabeza del ángulo, que aguanta el edificio entero. Cristo es la piedra principal de la iglesia, pero Pedro sigue su argumento. ¿Y cómo nos llama a nosotros? Versículo 5. Piedras vivas. Somos edificados como casa espiritual. ¡Qué imagen tan hermosa! Hay muchas imágenes en la palabra de Dios dadas para que comprendamos la realidad de la iglesia del Señor. No somos cristianos que andamos individualmente por la vida. Somos un pueblo, somos una nación, somos un rebaño. Somos pámpanos unidos a una vid verdadera. Somos piedras en una casa. Una piedra no construye una casa. Son muchas piedras las que construyen una casa. Y Dios, el gran arquitecto celestial, toma cada piedra y la coloca en su lugar oportuno. Y a veces nuestro buen Dios nos toma en las manos y ve que esta piedra no encaja. Y entonces saca la escarpa y el martillo y le da forma, ¿verdad? Y eso duele. Eso duele. Cuando el Señor trabaja en tu vida, trabaja en tu carácter, lo golpea para sacar las impurezas que tenga que arrancar, para alisar lo que tenga que alisar, eso es doloroso. Pero en esas pruebas el Señor nos hace más y más aptos para su obra. Nos hace más como el Señor Jesucristo. Para que podamos ser puestos, engastados, colocados en ese edificio que es la iglesia del Señor. Y tú eres una piedra en medio de todas esas. ¿Y cuán cerca estás de tu hermano? Uy, muy cerquita. ¿Y quién se apoya en quién? Él en ti y tú en él. Y vamos siendo edificados porque el Señor construye su iglesia como arquitecto celestial. ¿Y cuánto depende tu vida de la vida de tu hermano? ¿Y la vida de tu hermano depende de la tuya? Mucho. estamos bien enganchados, bien unidos, nos apoyamos los unos a los otros. Ninguna piedra sobra. Todas juntas levantan un hermoso edificio para gloria del Señor. ¿Te das cuenta de lo importante que es la santidad en tu vida para la vida de tu hermano? ¿Podemos huir de ese cristianismo individualista occidental? Yo tengo mi vida y que nadie se meta en ella. Y lo que yo haga sola me afecta a mí. Eso no lo encontramos en ningún sitio en las Escrituras. En ningún sitio. Nos damos cuenta de lo importante que es andar en santidad porque tus hermanos te necesitan. Porque sus vidas se apoyan también en ti. Porque lo que tú hagas les afecta. Porque lo que tú digas les edifica o les destruye. Y lo que estoy diciendo puede parecer muy obvio, pero es revolucionario para nuestras vidas y para nosotros como iglesia. Demasiados cristianos viven vidas individualistas y ajenas a lo que suceda en su hermano a pesar de su necesidad. Y eso no es lo que vemos en la palabra de Dios. Demasiados cristianos están siempre esperando de los demás y no son capaces de dar. Demasiados cristianos viven siempre necesitados porque no han entendido la misión que tienen por delante, que tú tienes un ministerio para con los tuyos. Muchos cristianos buscan consejo, pero nunca serán capaces de aconsejar. Muchos cristianos quieren ser discipulados, pero nunca serán capaces de discipular a otro. Muchos cristianos esperan recibir y no están dispuestos a dar. Y hermanos, esto no es un teatro ni es una farmacia, es una iglesia, es la casa de Dios y somos una familia. Y ninguno entra en la casa del Señor esperando recibir como consumidores espirituales para irnos a casa. Aquí nos edificamos los unos a los otros. No puedes esperar ser el enfermo en el hospital, el comensal en el restaurante y el niño en el colegio. Siempre esperando recibir de otros. Tú tienes una responsabilidad delante de Dios de lo que suceda espiritualmente en la vida de tu hermano. Y cuando llegues al juicio final y Dios te pregunte por la vida de tu hermano, tú no podrás responderle como Caín dijo de Abel. ¿Soy acaso yo guarda de mi hermano? Dios te dirá, pues sí, eres tú guarda de tu hermano. ¿Qué has hecho con él? Ah, no, yo pensaba que eso era cosa de los pastores. Pues no, es cosa tuya. ¿Has visto el pecado de tu hermano y no lo has exhortado? ¿Has mirado para otro lado? No, que no se piensen que yo soy el chivato. Luego se enoja conmigo. ¿Has amado más alguna otra cosa más que la gloria del Señor? ¿Más que la santidad de la iglesia? Tienes un ministerio para con los demás. Tienes un ministerio para con los demás. Somos familia, somos rebaño, somos edificio, somos pueblo, somos un ejército de soldados de Cristo. Y como ejército tienes responsabilidad de alimentar a los soldados, de sanar las heridas, de instruir a los nuevos reclutas. Somos soldados de Cristo. Y si no estás en primera línea, cúbrele las espaldas al hermano que está en la trinchera. Pero trabaja, lucha por tu propia santidad y la de tu hermano. Porque si una piedra del edificio se quiebra, son todas las que se resienten. Usando otra imagen del apóstol Pablo, si hay un miembro del cuerpo que está dolido, todo el cuerpo se lamenta. No es solamente uno. En segundo lugar, sin santidad no edificas a tu hermano. Deja de vivir una vida cristiana individualista, egoísta, pensando solamente en ti. Tu hermano te necesita. En tercer lugar, sin santidad no experimentas unidad. Sin santidad no experimentas unidad. ¿Recuerdas lo que sucedió en el Edén? Hubo pecado y se rompieron todas las relaciones. Hubo distancia entre Dios y Adán. Adán también miró con reproche a su esposa. Se rompieron todas las relaciones personales. Y sabéis, hay cristianos inmaduros que se pasan toda la vida quejándose. Es que mi mujer, es que los pastores... Es que en esta iglesia no hay amor y van de iglesia en iglesia, ¿verdad? Llevan 20 iglesias en toda su vida y no hay iglesia perfecta porque el problema es que lo llevan encima. El problema lo llevan en su corazón. Es su falta de santidad lo que les aleja y destruye todas sus relaciones personales. Mira lo que sucedió en el Edén. Allá donde falta la santidad, los corazones se alejan y se pierden todas las bendiciones de una vida de unidad guiada por el Espíritu del Señor. Donde no hay santidad, los cónyuges están siempre echándose reproches y cada vez más extraños el uno del otro. Donde no hay santidad, los padres y los hijos se distancian y no hay amor y no hay respeto. Donde no hay santidad, los hermanos en la iglesia se evitan y se enfría la comunión. Donde no hay santidad, se ven dañadas todas las relaciones personales, se pierde la unidad. Donde no hay santidad, no estás bien ni contigo mismo. ¿Cómo te lo diría? Donde no hay santidad es que no te aguantas. Ni contigo puedes vivir. Porque la vida falta de santidad en tu propio corazón está llena de remordimientos, de culpa, de vergüenza. Adán y Eva no solo vieron su relación con Dios dañada y su relación el uno con el otro, sino que cuando se miraron a sí mismos dijeron, ¿qué es esto? Y se escondieron de la presencia de Dios y cosieron hojas de higuera para taparse. Y no estás hecho para vivir ese tipo de vida. Siempre escondiéndote, siempre con hipocresía, siempre con engaño, siempre con disimulos, siempre con exageraciones, siempre encubriendo tu pecado, viviendo una doble vida, regando el trigo, pero también regando la cizaña, hasta el día que la cizaña ahogue el trigo por completo y tu vida sea un fracaso, una ruina espiritual. No, hermanos, no, hermanos. Donde falta la santidad, falta cualquier tipo de unidad. Dios le dijo a Adán y Eva, el día que pecares ciertamente morirás. Y el efecto del pecado no es solamente una muerte física, es la muerte de todo lo que nos rodea. También nuestras relaciones personales. Por eso la iglesia es un milagro, un auténtico milagro de unidad para la gloria de Dios. En cuarto lugar, ¿por qué hemos de buscar la santidad? Porque la santidad muestra tu naturaleza. Cuando caminas en santidad, es una evidencia de tu naturaleza, delante de Dios, delante de los hermanos, delante de tu propia conciencia. Estás dando evidencia de tu naturaleza. A ver, cada uno se comporta según su naturaleza, ¿verdad? Cuando observa a los animalitos, cada uno sigue sus propios deseos, sus propios instintos. La abeja va volando y va hasta las flores. La mosca va volando y no te digo dónde va. Pero a las flores no. Cuando un pequeño buitre está graznando en el nido, su madre se acerca y le da un suculento trozo de carroña. ¡Qué rico! No espero otra cosa. Pero el bebé, cuando está en la cuna llorando, su mamá no se acerca y le ofrece un suculento trozo de carroña. ¿Verdad que no? Cuando está llorando en su cuna, la mamá lo agarra en sus brazos, lo siente en su regazo, lo amamanta. Esa leche pura es lo que está deseando. Cada uno responde en sus anhelos a lo que hay en su naturaleza. Diferentes naturalezas, diferentes apetitos. Por eso el incrédulo se deleita en las cosas que hay en el mundo. Se goza en las cosas que hay en el mundo. Se regodea en las cosas que hay en el mundo. No se avergüenza. Se alegra en ellas. Borracheras, mentiras, pornografía, hurtos, infidelidades, palabras malsonantes, blasfemias, orgullo, la carroña de esta vida. Pero el cristiano, cuando ve eso, ¡ah! Siente un pesar, se le va el alma a los pies. Siente repulsa, tristeza, no puede hacer otra cosa más que alejarse. Igual como un bebé se alejaría de la carroña. Exactamente igual. Si tú eres de Cristo, te alejas de esas cosas y buscas la leche verdadera, la leche espiritual, la leche no adulterada, y te alimentas de ella, de la leche de la palabra del Señor, del alimento que es la palabra del Señor, tus apetitos te llevan ahí, te sacias en el Señor, de manera que cuando el diablo presenta sus manjares delante de tu presencia, tú dices, no, ni son manjares, ni los quiero, y además mi corazón ya está lleno. No tengo hambre. Cristo me satisface. Cristo me llena. Tu amor a las cosas del mundo solo está diciendo que buscas carroña, cuidado, tu naturaleza no sea la que no pensabas. Y está diciendo que no te estás alimentando de la palabra del Señor. Es cierto que antes nos apetecían las cosas del mundo. Antes de conocer al Señor nos apetecían las cosas del mundo. Pero ahora somos de Cristo. El viejo hombre que batalla en nuestros miembros quiere salir a flote. Pero no lo vamos a alimentar. Lo vamos a matar de hambre. Cuando el viejo hombre, esa vieja mujer dentro de ti te pide algo, mátala de hambre. No le des lo que te pide. Dale al nuevo hombre, edificado según Cristo, aquello que anhela. Pablo dice a los romanos, no proveáis para los deseos de la carne. Pablo escribe de nuevo a los gálatas, no satisfagáis los deseos de la carne. Escribe también a los efesios, que vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne. Pero ahora ya no. Ahora matamos al viejo hombre de hambre y alimentamos al nuevo hombre. Así que si eres de Cristo, llora de hambre como un bebé que desea esa leche espiritual que tenemos en la palabra. Y aléjate de la carnalidad porque no pertenece a tu naturaleza. Hermanos, si pudiéramos ver lo que el pecado supone en el corazón de nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, ¿puedes ponerte por un momento en la perspectiva de Él como Padre? ¿Qué dirías si un día estás llegando a casa y ves a uno de tus hijos escarbando en la basura y comiendo de la basura? Sobre todo los que tenéis hijos pequeños. ¿Te imaginas esa imagen? ¿Cómo correrías a Él y dirías, hijo mío, ¿qué estás haciendo? Quitarías lo que hubiera en su boca, ¿verdad? Lo cogerías en brazos y le dirías, vamos a casa. La cena está preparada. Tú no tienes que estar aquí buscando nada. Nos damos cuenta del pesar que producimos en el corazón de nuestro Padre Celestial cuando Él nos ha preparado todos los manjares celestiales en Cristo, en la palabra, en la iglesia, en el Espíritu, y nosotros nos vamos detrás de las cosas de este mundo mendigando basura. ¿Quieres traer esa tristeza al corazón de tu Padre Celestial? Aléjate de todo ello. Aléjate de todo ello. Versículo 1. Desechando pues. Yo sé que el sermón de hoy como sermón expositivo es muy raro porque voy saltando de un lado para otro e incluso voy al revés. Voy a acabar en el versículo 1. Dice el versículo 1. Desechando pues. Y ese pues es maravilloso. Ese pues vale un imperio. Porque nos remite todavía más atrás. A lo que tenemos antes. ¿Pues qué? Si leemos el capítulo 1, versículo 23, un poquito antes, Pedro está apuntando a la nueva naturaleza en nosotros. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Desechando, pues, nos está diciendo, hermanos, vosotros habéis nacido a una nueva dimensión, ahora habéis nacido espiritualmente. Todo lo que eran vuestros apetitos según el mundo, ahí se quedan, fuera con todo eso. Desecharlo, eso lo desean las gentes que han rechazado a Cristo y aman las cosas de este mundo. Pero vosotros, desechando pues aquello, ahora buscad la leche espiritual no adulterada en Cristo. Ya no amáis, ya no deseáis esas cosas. Vuestra naturaleza ha cambiado. Erais buitres y ahora sois niños. Desechando, pues, las cosas anteriores. Y en quinto y último lugar, para concluir, ¿por qué debo buscar la santidad? ¿Por qué debemos buscar la santidad? ¿Por qué es importante la santidad en tu vida? En quinto y último lugar, porque sin santidad nadie verá a Dios. Nadie verá a Dios. Siendo pecador como eres, ¿cómo te vas a presentar delante de su presencia? Como nos escribe el libro de Hebreos, Hebreos 12:14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. El profeta Isaías, en el capítulo 6, vio la santidad de Jehová. Pudo contemplar la gloria y santidad del Señor. Leemos en Isaías 6 que el profeta vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime. Sus vestiduras eran gloriosas. Sus faldas llenaban el templo. El manto de los reyes mostraba la dimensión de su majestad y de su imperio. Y los vestidos del Señor no solamente llegaban hasta la puerta, es que llenaban el templo. Es una gloria inconmensurable. Y por encima del Señor había serafines. Estos son seres angélicos, celestiales, que solamente aparecen en Isaías capítulo 6. Seres creados por Dios para estar a su servicio en su mismísima presencia. Y los serafines volaban y cada uno tenía 6 alas. Con 2 alas cubrían sus pies, los cuales representan que pisan en el suelo, representan su carácter creado, su fragilidad, su debilidad. Dios es el creador, ellos son criaturas. Con 2 alas volaban delante de la presencia del Señor y con 2 alas cubrían sus rostros. Cubrían sus rostros. Sí, para no ver a Dios cara a cara y no ser destruidos de tanta gloria, tanta santidad, tanta majestad. Hermanos, este es un pensamiento inmenso, sublime. O sea que Dios, el Creador, pudiendo crear todas las cosas como Él quiere, a su deleite, crea estos seres celestiales, perfectos, gloriosos, sublimes, para estar en su mismísima presencia, sirviéndole por los siglos de los siglos. Y al crearlos como Él ha querido crearlos, los ha de crear con 1 par de alas extra para cubrir su rostro, porque no pueden ver su gloriosa presencia. ¿Y tú te quieres presentar delante de Dios? ¿Tienes 1 par de alas extra para cubrir tu rostro? Ya no, ni siquiera soy un serafín. Soy un humano caído, quebrantado por el pecado, sucio. Y esos serafines delante de la presencia de Dios cantan: Santo, santo, santo Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria y el templo entero tiembla. ¿Estás seguro de que quieres presentarte delante de la presencia de Dios? ¿Eres santo y puro como Él demanda? No lo somos. Aun viviendo una vida perfecta a partir de hoy, ¿qué haces con tu pasado? Porque Dios no está pidiendo de ti tu mejor versión de ti mismo. Dios está pidiendo de ti la perfección absoluta. ¿Qué vas a hacer con la mancha de tu pecado? ¿Cómo presentarnos delante de Él? Si no somos santos ni somos puros, necesitamos que Él mismo nos purifique para entrar delante de Él. Necesitas que Dios te lave, que Dios te santifique. ¿Y cómo se hace eso, hermanos? En estos días, conversando sobre este tema con un hermano, me decía: cada vez que pongo el lavaplatos, me dan ganas de quitarme el corazón y meterlo. A ver si se lava. Queriendo ilustrar que necesitamos deshacernos de esa inmundicia. No, tu corazón tampoco quedaría limpio metiéndolo en el lavaplatos. Necesitas algo mucho más profundo. Necesitas un corazón nuevo, purificado por la sangre del Cordero. Isaías sintió su pecado y su inmundicia y exclamó: ¡Ay de mí, que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey. Voy a estar muerto. Entonces un serafín voló hasta él con 1 carbón encendido en unas pinzas y tocando los labios de Isaías, purificó su alma y le dijo: he aquí que esto tocó tus labios, es quitada tu culpa y limpio tu pecado. Eso es lo que tú y yo necesitamos, hermanos. Que sea el Señor el que nos purifique. El rey David tuvo ese mismo sentimiento cuando clamó en el Salmo 51. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Así que, querido hermano y amigo, ven a Cristo y que Él toque tus labios y los purifique. Que Él toque tu corazón, que Él toque tus manos, que Él toque tu mente, que Él toque tu alma y te purifique por completo. Solo en Él podemos ser lavados de nuestra culpa. Solamente en su sangre podemos ser santificados para entrar en la presencia del Señor. Y una vez lavados, seamos firmes en desechar todas las cosas de este mundo y en acercarnos a esa leche espiritual no adulterada que es Cristo. Somos una nación santa que Él ha escogido para estar en su presencia y para alabarle por siempre. Anunciemos al mundo que somos suyos, no solamente con lo que decimos, sino con lo que hacemos. Que nuestras vidas, tu vida, mi vida, sea un auténtico poema, una obra de arte para la gloria del Señor. Amén. Oremos. Señor, te rogamos que esta palabra sea ciertísima en nuestras vidas. Danos tú el coraje, el valor, la entereza, la integridad para vivir la vida cristiana desechando la mentira de este mundo. Promesas vacías de la serpiente que solamente quiere sacarnos del camino estrecho. Señor, que sigamos tus pasos, sigamos tu palabra que es lámpara a nuestros pies, viviendo en santidad, buscando agradarte en todo. No para ganarnos el cielo, Señor, sino que es solamente por tu sangre que tú has pagado nuestras culpas, sino como sacrificios vivos, agradables delante de ti, para honrar tu nombre, para exaltar su nombre, porque es por eso que nos has comprado, para alabarte a ti y ensalzar tus maravillas. Que el mundo pueda ver nuestras buenas obras y glorifiquen al Padre. Que el mundo no nos vea a nosotros y piense que somos buenas personas, sino que piense que nuestro Dios es muy grande y hace milagros en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, queremos vivir vidas santas, vivir la santidad en nuestros hogares, vivir la santidad en esta iglesia para ser instrumentos en tus manos. En el nombre precioso del Señor Jesús. Amén.